8:06 de la mañana y se están anunciando acciones para promover los derechos de las niñeces y adolescencias, y por eso vamos a hablar con una de las integrantes del equipo coordinador de la Marcha por los Derechos de Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes, Marcela Lorente. Marcela, bienvenida. Virginia te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Virginia. A la audiencia también, que tengan un muy lindo día.
Bueno, Marcela, nos hemos acostumbrado que las acciones alrededor de la ley 2302 tienen como un acto central, ¿no? O como una visibilización central, que es la marcha que se suele hacer y que, bueno, obviamente con la pandemia se tuvo que interrumpir. Y este año se están proponiendo acciones distintas, ¿no? Así que me gustaría arrancar por ahí, que nos cuentes cuál es la propuesta para este año.
Sí, cómo no. Mira, la marcha, como habitualmente la sociedad la conoce, que se juntan chicos y chicas en el centro de la ciudad de Neuquén, no se va a poder realizar porque como grupo organizador tuvimos algunas dificultades, más que nada también económicas, y no la pudimos concretar. Pero lo que sí queremos es que el mes de noviembre, que es cuando se firmó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre, que el mes de noviembre sea un mes que en cada barrio, que en cada ciudad, que en cada escuela, que en cada grupo social, pueda hablarse, aunque sea un ratito, de los derechos de los niños, niñas, niñas y adolescentes, que los chicos, chicas puedan participar de ello, que puedan comentar cómo están y que esta producción puedan hacerla visible en su barrio, en su institución. Estamos invitando a todas las organizaciones de la sociedad a que se sumen, digamos, a esta movida de destinar un tiempito para hablar de los derechos, para que los chicos y chicas puedan hablar de sus derechos y decir cómo se encuentran y qué les gustaría que sucediera. Nosotros como equipo coordinador lo que observamos es que las violencias se han cuadruplicado, las violencias de las que son víctimas, los chicos y las chicas, ya no es solo la violencia, digamos, a nivel familiar. Esto se ha potenciado, ¿no?, con la pandemia, porque muchos chicos que en sus hogares no reciben un buen trato quedaron encerrados en sus hogares, así que esto se agudizó, ¿no? No solamente sucedió esto, sino que también sucedió que muchas familias se quedaron sin trabajo, sin una alimentación, sin un lugar digno para vivir. Y bueno, esto ya se venía mal y con la pandemia esto lo hizo aún peor. Entonces hoy en día observamos que niñas y niños son víctimas de una mala alimentación, se observa la obesidad, con todas las consecuencias que trae la obesidad, digamos, en las infancias, enfermedades, y también, digamos, no un desarrollo adecuado de todo el organismo, que necesita nutrientes, vitaminas, proteínas y demás, solo consumiendo carbohidratos, ¿no? Ese es un serio problema que atraviesan hoy, y bueno, después siguiendo por el derecho a la educación, que la pandemia la limitó, digamos, a aquellos chicos y chicas que no se verían beneficiados con tecnología y conectividad, y así empezaron las clases este año, y así siguieron, y uno no sabe cómo están hoy en día, porque no hay ningún dispositivo educativo que permita igualar en derechos. Así es que siguen caminando en esta desigualdad. Sus mochilas son bastante desiguales en relación a aquellos que sí pudieron tener un acompañamiento por poseer, digamos, dinero para acceder a otras cosas, ¿no? Entonces sumamos muchas más violencias. Violencia es cuando un derecho no se cumple, aún estando, digamos, teniendo los recursos para poder hacerlo, y sabemos que la provincia en ese sentido todos los meses hablan de superávit. Entonces decimos, ¿dónde está ese dinero, no?
Bueno, Marcela, o sea, desarrollaste más de lo que te pregunté, así que voy a tratar de retomar un poco sobre, viste, porque si no en la radio como que se pierde un poco, entonces me gustaría como puntualizar un poquito, porque nos planteaste dos grandes situaciones, ¿no? El tema de cómo la crisis está afectando la alimentación y la salud de las infancias y lo que pasa en el ámbito escolar, ¿sí? Por un lado, por el ámbito escolar, es una situación que se viene denunciando hace muchísimos años. De hecho, hay una lista que hace ATEN que se viene renovando año a año y que viene siempre mostrando problemas edilicios. Pero el tema del refrigerio es un tema del que por ahí no se habla tanto desde el gobierno, y me gustaría saber un poquito más, ahondar, ¿sí? ¿Qué han registrado ustedes? ¿Qué se les da de comer a los chicos en las escuelas?
Mira, justo ayer estuvimos en una reunión con directivos de Neuquén Capital, de todos los niveles, y comentaban que las partidas de refrigerio para nivel secundario es de 15 pesos por chica a chico, y a nivel primario es de 20 pesos. Y yo te pregunto a vos, como consumidora, ¿qué puedes comprar con ese dinero para tener un refrigerio adecuado, un refrigerio saludable, ¿no? Yo no sé si alcanza, no hablemos de lo saludable, para un chupetín. No sé cuánto sale un chupetín hoy en día, pero me parece que debe salir un poquito más que 20 pesos. Imagínate que una alimentación saludable tiene que ser rica en proteínas, vitaminas, minerales. Con 20 pesos, con 15 pesos no alcanza. Y justo ayer comentaban que encima cuando hacen paro docentes, le descuentan de la partida de refrigerio ese día de paro. Con lo cual las partidas de refrigerio son cada vez menor y no se actualizan mes a mes como se debiera actualizar por la canasta familiar, ¿no? Así que bueno, ahí hay un gran déficit. Este año incluso el CEPEN 48, los chicos del CEPEN 48 de Neuquén salieron a cortar la calle por este tema, que como foro estuvimos acompañando en esa movida, pero la situación no se resolvió, ¿no? Es necesario que el gobierno en esto realmente tome un rol activo con política seria de protección de derechos, porque para los niños, niñas y adolescentes es fundamental en su desarrollo físico e intelectual una buena alimentación.
Bueno, entonces hablamos de refrigerio, voy a repasar este dato, ¿no? 15 pesos por día por chico en el secundario y 20 pesos en el caso de la primaria. Que bueno, a veces se ha explicado que al comprar, hacer licitaciones y compras mayoristas, los precios son mucho menores y con eso sí alcanza. Pero lo que no sabemos es específicamente qué se da, qué será, pan con dulce.
Es que le dan eso, pan con dulce o con paté, o si pueden comprar un poco de queso, pero en verdad que el Consejo de Educación no tiene un área como sucedía antes que administrara esto como con un criterio común, como bien vos decís, ¿no? Se compran por mayor, las cosas salen más baratas. En estos momentos se le está asignando esta tarea a los directivos de las escuelas, es decir, que los directivos, aparte de encontrarse con su trabajo pedagógico, que en contextos de hoy, donde está atravesado por muchas hambruna y violencias, las escuelas se están arremangando lindo, tienen que salir a pelear precios para abastecer día a día el refrigerio que dan, porque son los directivos los que compran los elementos para el refrigerio, son porteras y porteros que hacen al refrigerio, y con estas magras sumas que encima no se las dan en tiempo y forma, sino que siempre vienen atrasados. Una directora el año pasado me comentaba que ni siquiera puede ir a pelear buenos precios porque tienen que pedir fiado, como no reciben la plata en tiempo y forma, tienen que pedir fiado, entonces pedir fiado no se puede pedir a cualquiera. Te fía aquel que te remarca el precio, ¿viste? Entonces realmente es una situación que las infancias y adolescencias neuquinas no se la merecen.
Marcela, bueno, atando un poco, ¿no?, al tema de la alimentación, hablaba sobre el impacto que tiene la mala alimentación en el comunicado. De hecho, dicen cuerpos robustos que están alimentados con grasas y harinas, y sabemos que también hay un gran trabajo en comedores y merenderos, pero lo que estaríamos viendo es que no alcanza, digamos, con lo que se está haciendo voluntariamente.
No, es insuficiente, todo termina siendo insuficiente, y estamos hablando de alimentación para que la panza no chille, ¿sí? Para que algo entre en la panza. No estamos hablando de alimentación de calidad, porque los merenderos y los comedores comunitarios que han pululado, digamos, este último tiempo ante la negligencia estatal, porque el Estado se ha corrido y digamos, lo que hace es aparecen estos grupos y el Estado puede en algunos dar alguna partida, pero volvemos a decir, ¿para qué alcanzan esas partidas? Para hidratos y grasas. Entonces, volvemos a lo mismo, la calidad de la alimentación lejos está de ser buena, digamos, ¿no?
Claro, queda clarísimo. Y hablabas también sobre, en líneas generales, el impacto más fuerte que ha tenido la pandemia en las pobrezas de las familias que ya estaban mal. Cuando conocemos estadísticas de pobreza, siempre se resalta que los niños, las infancias y las juventudes son las más golpeadas. ¿Ustedes tienen claras las estadísticas sobre la situación de pobreza infantil en la región?
No, porque en verdad que como equipo de la marcha, a su vez somos integrantes del foro en defensa de la ley 2302, no llevamos estadísticas, digamos las que observamos y las que van sacando a nivel provincial y nacional. Y sobre estas, que son las oficiales, es sobre la que nosotros nos manejamos, que sabemos, quienes caminamos en terreno, que son mucho más, digamos, ¿no? Porque las condiciones de vida de niñas, niños, que se ven afectados por la incapacidad, digamos, de sus cuidadores de acceder a un trabajo estable, digno, bien redituado. Todo esto es una cadena, ¿no? Entonces, esto afecta económicamente en las familias y a su vez repercute directamente en estas niñeces. Vos te vas para, yo vivo en Neuquén Capital y te vas para la zona de la meseta, la colonia rural, y las condiciones en que vive gran cantidad de gente es paupérrima. Yo siempre me pregunto, ¿yo podría vivir en esas condiciones? Y no, claramente no podría, pero ya hay una población que se ha como acostumbrado a vivir de manera tan indigna, ¿no? Ante el corrimiento del Estado. Por eso tenemos, yo creo que en esto es clave la educación, para poder decir que hay población que debería poder vivir de manera digna, y en eso el Estado debe hacerse cargo.
Tal cual. Bueno, ¿qué aportes, digamos, aparte de lo que hablábamos sobre las escuelas, qué aportes llegan de parte del Estado a las infancias en Neuquén? Que ustedes
Mira,
conozcan.
sí, yo lo que te puedo llegar a decir es, todo esto básicamente, el órgano que ejecuta todo este tipo de políticas es Desarrollo Social, y es aparte el órgano responsable por la ley 2302. A su vez, el gobierno, digamos, ha creado toda otra plataforma, Ministerio de Niñez, Ciudadanía, de Niñez, Adolescencia y Familia, creo que se llama, que tiene un staff muy importante, que harían todo lo que sería promoción. Promoción hace a esto de salir a hablar de los derechos, ¿no? Pero en verdad, esto no se puede entender habiendo datos sobre obesidad infantil en Neuquén, en la provincia de Neuquén. Esto, por ahí ustedes tendrían que comunicarse con Salud, que debe tener estadísticas respecto a esto. Nosotros, digamos, el Consejo Provincial de Niñez se ha planteado el tema de la alimentación, ellos también lo tienen en la agenda. Desarrollo Social es parte de este ministerio, pero uno no ve que haya un programa que conecte a todas las instituciones del gobierno respecto, por ejemplo, algo básico que es una alimentación en calidad. Como foro, no sé si recuerdan, el año pasado, principio de este año, no pierde noción de tiempo, se detecta la falta de leche en los centros de salud. Esto nunca sucedió en Neuquén, que falte la leche para la primera infancia y las mamás embarazadas, nunca ha sucedido en la provincia de Neuquén, que ha tenido siempre un proyecto, un programa de salud pionero en Latinoamérica. Entonces estamos hablando de serias fallas que tal vez tengan que ver porque no hay inversión en pesos para que esto no falte y pueda tener las condiciones y características que debiera para las niñeces, ¿no?
Claro, fue el año pasado, sí, a mediados del año pasado, mayo, junio, se repitió también la situación como para tener la referencia, pero sí, es muy importante la marca que haces, ¿no? Justamente sobre que es algo que nunca pasó y sobre esta desorganización, ¿no? Porque vos nos decís, no hay un programa que organice o reúne todas las asistencias, en las escuelas no hay tampoco un área que se encargue de las compras y así vamos viendo, digamos, como. Se puede decir algún tipo de, no sé si desmantelamiento, pero sí de desarticulación de este tipo de políticas.
Yo creo, es decir, todos los calificativos que vayan en ese sentido creo que son válidos, y yo sobre eso le agregaría cierta negligencia estatal en las políticas sociales, porque hay un claro abandono en relación a esto. Ahora seguramente veremos a las instituciones del Estado hablar del 20 de noviembre, los derechos de los niños, hablar, titulares, pero cuando vos decís, bueno, a ver, ¿qué se hace para que estos chicos todos los días coman una fruta, proteínas, cereales, y esto no lo ves, ¿entendés? Ves el titular, pero no ves que cotidianamente los chicos y las chicas, por decirte un barrio de la colonia rural, todos los días reciban en algún lugar estos alimentos.
Marcel.
Todos los días y dos veces en el día.
Clarísimo. Bueno, Marcela, ya para irnos despidiendo, nos decías, entonces, no hay una marcha en sí mismo, sino que durante todo noviembre se proponen actividades para hablar sobre los derechos de la infancia. Danos ejemplos, qué actividades podemos tomar, así si te está escuchando algún docente, alguna docente, pero también cualquier persona en su casa, sí, o en su espacio, no sé, deportivo o un taller, que quiere, sí, tener, digamos, este tipo de instancia aprovechando este mes de noviembre.
Sí, por ejemplo, la escuelita de fútbol La Estrella, que está en la zona oeste de la ciudad de Neuquén, que son los que pelearon con Pechi el espacio de su canchita en su momento, que salieron en los medios. Ellos van a dibujar en un paredón del predio el afiche de la marcha y nos han invitado a que participemos de esta actividad. Estamos esperando que nos confirmen el día, así que va a haber un día que van a hacer esto. Después tenemos el día 11 de noviembre, que creo que es el viernes de la próxima semana, a las 9:30 de la mañana, la Red de la Esperanza, que la conforman todas las organizaciones de los barrios Islas Malvinas, Cordón Colón, Progreso, van a hacer una marcha ahí en el barrio, que va a comenzar a las 9:30, y ellos van bajando de una escuela y van buscando a los chicos de otra escuela, y así van recorriendo hasta converger en un lugar donde hacen un gran encuentro. Así que estas son las dos grandes actividades que están ya pensadas. Centenario suele organizar también una marcha, Valentina Sur, el oeste de la ciudad de Neuquén también lo suele hacer, Mariano Moreno me habían comentado que querían hacer algo, el 15 de noviembre vamos a ir a Cutralcó, a un encuentro que se hace en Cutralcó, así que veremos ahí si sale alguna actividad. Así que bueno, de a poquito se van organizando y van promoviendo algunas acciones.
Marcela, muchísimas gracias. Siempre es muy interesante poder hablar con vos. Así que vamos a repetir una entrevista en poco tiempo. Gracias.
No, gracias a ustedes por este espacio.
No, por favor. Era Marcela Lorente, integrante del equipo que promueve la ley 2302. Sí, recordemos que se están realizando acciones justamente para promover el conocimiento y exigir que se cumplan los derechos de las infancias y las adolescencias en Neuquén.